Propietarios. Entonces, pierdo
Voy a
la mano.
intentar determinar este bosquejo. La palabra importante aquí es intentar. Haré lo mejor. Yo no planeé esto. Estaba planeando terminar un bosquejo para cada sesión, pero esta mañana, ayer, cuando al final del día estaba pensando, probablemente no. Y realmente no es este momento de esta mañana que la carga llegó un poco más cristalizada en mí. Así que en alguna de estas cosas yo intentaré o trataré de presentarlas a ustedes. ¿Se sienten bien? De hecho, yo no quisiera simplemente que creo que hay una cierta de expectativa para esta conferencia, pero espero que ustedes no estén desalentados con esto. De hecho, yo siento que una conferencia como esta se necesita mucho entre los hermanos ancianos y ancianas en todo el recobro del Señor. De una manera muy, de un sentido muy positivo, porque no hacemos esto ordinariamente, sino que ustedes son aquí el punto de inyección. Así que tenemos los árboles, ¿verdad? Hoy, la casa de Jehová es la casa de los árboles. La casa, así como en su casa, usted necesita algo de verde. A veces es plástico, pero bueno, al menos es verde. En mi casa yo tengo un poco unos jardines ahí y sin los árboles se siente como que algo falta. Y en los árboles alguien dice, bueno, ellos no hablan, no se mueven, simplemente están ahí. Pero aún su propia presencia inspira. Su presencia misma refresca y enriquece nuestra vida. Y lo mismo debería hacer con todos nosotros. Todos nosotros deberíamos ser así. Así, durante el almuerzo hablé a algunos hermanos y tuvimos algunas memorias de los días viejos o pasados. Todos hemos tenido los árboles que tomaron cuidado de nosotros. Árboles que nos pusieron en el camino adecuado, en el camino correcto y que cuidaron de nosotros. Así que nosotros simplemente necesitamos más y más de estos árboles, los cuales son realmente Cristo, Cristo mismo expresado a través de nosotros, a través de sus virtudes humanas, las cuales realmente son algo que iríamos a cubrir el mensaje 2, pero no hoy, sino durante el siguiente tiempo. Ok, pues vamos a hablar de estas cosas maravillosas relacionadas a nosotros en nuestra edad adulta, vieja. Podemos ver en la Biblia, en el Romano número 2, podemos ver en la Biblia que un cristiano no debe retroceder ni decaer en la vejez. No, no podemos, no debemos, ¿verdad? Algunos lo hacen, algunos les pasa, pero no tenemos que. No es el destino, no tenemos que retroceder ni tenemos que decaer. Hay cuatro cosas para vivir más años, ¿verdad? Una de ellas es no comer demasiado, comer más de lo que uno debe. Y una de las primeras cosas es mantenerse en emoción, mantenerse en movimiento. El momento en el que uno comienza a moverse, termina de moverse, es cuando las cosas comienzan a decaer. Usted empieza a convertirse en un fósil. Se comienza a endurecer. Así que usted tiene que mantenerse moviendo. Yo lo hablo de una experiencia propia. La primera cosa que usted quiere hacer es dejar de moverse. Cuando usted se vuelve viejo, usted quiere descansar y estar ahí sedentario, pero en realidad lo que lo hace vivir más y saludable es moverse. Moverse es importante. El ejercicio y todo eso es importante. Así que usted no puede detener su vejez, pero en la esfera espiritual, no solamente podemos detener nuestra vejez, sino aún podemos irnos en el camino contrario, llegar a ser más jóvenes y más jóvenes hasta que entremos a la eternidad. Cuando no hay edad ya. Cuando no hay años ni fechas de nacimiento, sino que estamos en un elemento donde no existe el tiempo. Pero la única persona donde no hay tiempo es el creador en sí, el creador que creó el tiempo y el espacio. Así, no tenemos que retroceder, no tenemos que decaer. Me gustaría solamente insistir en ustedes que esta pelea, este encargo de rechazar el pensamiento de retroceder y de caer. Estoy hablando de cosas espirituales, pero aún hasta cierto punto también físicamente hablando. Encontramos algunos casos aquí. Moisés, hablemos de Moisés. Moisés tenía 120 años cuando murió. Moisés tenía 120 años cuando murió. Ok, ahora 70, 80, él sobrepasó esos años. Y todavía 40 años más, 120 años cuando él murió. Ustedes saben cuando Moisés simplemente desapareció porque él fue, tal vez haya sido rapturado, no lo sé, porque nadie encontró el lugar de su tumba. Pero después de bendecir al pueblo, simplemente fue al monte y así fue, desapareció. Pero cuando él estaba con el pueblo, a la edad de 120 años, sus ojos no se habían oscurecido. Él simplemente pasó. Sus ojos estaban brillantes. Eso significa no solamente sus ojos por fuera, sino también por dentro. Nunca perdió su discernimiento. Él estaba claro. No, así como Jacob, Israel, en ese tiempo, él dijo. Usted puso que puso las manos en las personas incorrectas, ¿verdad? Porque no sabía lo que estaba haciendo, pero no, Moisés, pero Israel dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Los ojos internos todavía funcionaban como siempre. ¿Y qué tal esto? No, ni lo dejó su vigor. 120 años. Pero internamente simplemente era fresco, así como el rocío de la mañana. Su vigor nunca lo dejó. A mí me gustaría ser así. Desesperadamente yo quiero ser algo como él. Y puede ser, y es posible. Letra B. Aún a la edad de 85, ahora llegamos a Caleb. El otro que entró a la tierra prometida desde la primera generación estaba tan fuerte como cuando estaba en sus 40 y podía ir a la batalla. Esa es una persona que no solamente existía y respiraba y viviendo mucho tiempo, sino que aún estaba en la pelea, estaba batallando, peleando a la edad de 85 años. Nuestro hermano Lee. Bueno, nació en 1905 y a la edad de 85, él estaba. ¿Qué año fue? En 1990. 1990, de hecho, sí, 1990. Oh, yo me acuerdo de 1990. 1990 había una rebelión muy grande, una rebelión la más grande que hemos experimentado entre nosotros. Yo estaba ahí y en Anaheim cuando él tenía 85 en 1990, él estaba peleando. Él estaba peleando y aún guiándonos en la batalla porque no sabíamos cómo pelear. Porque era una pelea extraña. Entonces es posible. Usted habla de nuestra hermana. Estas hermanas ya ancianas, muchas de ellas, se juntarían a orar en el tercer mensaje. Se cubre ese asunto de que las hermanas ancianas se reúnan juntas para orar y crean ese grupo de oración, porque son como lumbreras, no son tímidas, sino ellas son luchadoras, guerreras en su oración y en el espíritu. Yo lo vi, yo lo he visto. Así, no tenemos que irnos o deslizarnos de esa manera. Nuestro hermano Eugene Krullers también está mencionado aquí en estos mensajes. También tuvo mucho impacto en mi vida cuando yo era joven. Tenía 20 años y también eso fue en el en Los Ángeles. Él falleció en su casa en una silla cuando él estaba pastoreando a una hermana. Esa hermana todavía todavía vive en el sureste. Él estaba, mientras él la pastoreaba, él partió a estar con el Señor. Usted puede decir, esa es una batalla. Cuando nosotros tenemos esta clase de servicio con el Señor, espontáneamente nos enganchamos en una batalla. Él estaba batallando hasta el final. Oh, ¿qué patrón? ¿Qué modelo? ¿Puede usted todavía pelear si tiene 85 años? Tal vez cuando sea. ¿Qué tal cuando usted es 40? Tal vez sí, cuando es 40. Bueno, la respuesta es sí, sí, sí se puede. Letra C. Todos los tres principales apóstoles, ahora venimos a los nuevos apóstoles en el Nuevo Testamento, brillaron intensamente al tiempo de su muerte. Es realmente el completamiento de ese versículo en Proverbios. La luz, el resplandor del día se levanta y es cada vez más brillante, más brillante, hasta que llegamos al mediodía y se quedan ahí, ya no se declina, sino que se llega al punto más brillante. No hay ninguna puesta del sol espiritualmente, simplemente llegan al mediodía y se quedan ahí. Y aún al tiempo de su muerte, ellos todavía brillan lo más intensamente. Uno, cuando Pedro escribió su segunda epístola fue cerca de la partida de su tabernáculo, pero todavía les recordó y exhortó a los hermanos mientras que él todavía estaba en su tabernáculo. Él particularmente dijo que fue el testigo visual de la gloria y el poder del Señor. En segunda de Pedro, no había absolutamente ninguna disminución en el brillo del resplandor de Pedro. Alguien dijo que cada faz o la faz de cada persona que ha muerto por causa del Señor, de cada mártir, es uno que brilla. Su faz brilla. Pedro fue uno de esos que fue un martirio, no de una manera, de una manera, fue un mártir de una manera gloriosa, que brillaba aún intensamente. Pablo también dijo en el número 2, porque yo ya estoy siendo derramado. Esas fueron sus últimas palabras. Estoy derramado en liberación y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía esto y desde ahora me está guardada la corona de justicia con la cual me recompensará el Señor justo, el Señor juez justo en aquel día. Podemos ver de estos versículos que la esperanza que Pablo tenía hacia el Señor brillaba resplandecientemente. Él no tenía el sentir de que, él no tuvo el sentir de que, ok, ya alcancé la madurez y ahora ya estoy decayendo, ya simplemente voy a desaparecer de esa manera. No. Todos ellos estaban al mediodía. En el mediodía, en esa situación del mediodía. Espero que todos nosotros estemos así espiritualmente, simplemente lleguemos al mediodía y hasta ahí está, hasta ahí nos quedemos. Y de esa manera nos encontremos con el Señor al mediodía. Como la mujer samaritana, ¿verdad? Al mediodía nosotros nos encontremos con el Señor. Con mucha qué esperanza nosotros tenemos de hacer esto. Hoy, con los santos ancianos, a veces hay un asunto de no esperanza. En el mundo se ve no hay esperanza en la sociedad, no hay esperanza en el gobierno, no hay esperanza en el mundo, pero nosotros tenemos una esperanza que vive en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. 3, con el apóstol Juan, ahora hablamos de Juan, quien escribió su evangelio, sus epístolas y Apocalipsis durante su vejez. Él estuvo hasta el final, tal vez fue el último de los apóstoles, de los primeros apóstoles que murió. Fue el último. Él ya era muy, muy viejo, muy viejo. Pero este brillo, su brillo, era más aparente. No había disminución alguna en la vida del anciano Juan. De hecho, Apocalipsis no fue el último libro en escribirse. El último libro en escribirse fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito después del libro de Apocalipsis. No disminución. Usted diría, bueno, estos son esposos muy especiales, personas muy especiales, pero también en principio ellos son nuestros modelos. Y en principio podemos experimentar lo que ellos hicieron. Letra B. Nuestra vejez no tiene que ser con días de deterioro. Deberían ser días de plenitud. De plenitud. Plenitud. De la plenitud de Cristo. Plenitud de días. Para nosotros deberían ser plenitud de días. Expresado Cristo a través de nosotros. Ok, vengamos al número 3. En el nuevo. Ahora venimos a estos dos maravillosos santos que ocuparon un lugar en este periodo de transición entre el Viejo y el Nuevo Testamento. De hecho, ellos fueron precursores de Juan Bautista. Muchos recuerden a Juan Bautista, ¿verdad? El precursor del Señor Jesús. Y trajo a Cristo, presentó al Cristo. Pero había dos que hicieron eso aún antes de Juan el Bautista. Muy, muy importante. Así, en el Nuevo Testamento, Lucas 2, 25 y 36, mencionan a dos santos ancianos. Dos santos ancianos. Vamos a ir a la escritura aquí en el capítulo 2 de Lucas. Un hermano que se llamaba Simeón y una hermana que se llamaba Ana. En Lucas 2. Esos son buenos nombres para sus nietos. Simeón y Ana. Déjenme leerles el versículo 25 y 36 a ustedes. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre, justo y devoto, justo ante el hombre y devoto ante Dios, esperaba la consolación de Israel. Esa consolación de Israel no es un qué, sino un quién. Esta consolación es el Salvador Jesucristo. Esta consolación es la consolación de la, del pueblo escogido de Dios, Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el versículo 36, había también una profetisa. Había sido comunicada para él a través del Espíritu Santo. Bueno, el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, aquí en tres versículos, el Espíritu Santo está mencionado tres veces. Debe haber algo con respecto a este Simeón y su relación con el Espíritu. Debió haber sido un hombre del Espíritu. Él no tenía todavía el Espíritu vivificante consumado, compuesto, viviendo en él, pero tenía el Espíritu Santo sobre él. Estaba sobre él. Estaba sobre y aún estaba comunicándose a través de él. Y vino, y movido por el Espíritu, versículo 27, vino al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer a él conforme a la costumbre prescrita en la ley, él le tomó en sus brazos. Simeón tomó a Jesús, el bebé, en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, soberano Señor, despide a tu esclavo. Le dijo, despide a tu esclavo. Despide a tu esclavo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este Simeón estaba tal vez deseando, nació en el Antiguo Testamento, pero él falleció en el Nuevo Testamento. Aquí, él ni siquiera citó los mandamientos, no citó la ley. Aquí, él habló algo que yo creo de la inspiración del Espíritu Santo referente al Cristo del Nuevo Testamento, el Salvador. Así que usted y yo tal vez sea viejo, pero no tenemos que hacer aquellos que pertenecen a la vejez. ¿Sí, sí, sí me entiende? A un periodo antiguo, no, sino que podemos ser aquellos que pertenecen a un nuevo periodo, a un periodo por el cual nosotros hemos estado esperando y está aún por venir. Lo que usted ha preparado, lo cual has preparado ante la faz de todos los pueblos. Está hablando de Jesús una vez más. Y luego dice, la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Para los gentiles era la luz y para Israel él era la gloria. Y luego continuó en el versículo 33. Y su padre y su madre estaban maravillosos de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo, y le dijo, he aquí está este puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El punto, él estaba profetizando Cristo. Que él tenía, lo cual, que siempre había esperado por Cristo. Siempre estaba anticipando a Cristo. Y ahora lo había visto con sus propios ojos. Y habló acerca de él. Este es el que Dios ha señalado. Este es el que Dios ha ungido. Este es el Mesías. Y él será una señal, un token. Contradicha por las personas. Pero motivada. Y motivada aún por el enemigo de Dios. Etcétera, etcétera. Este es Simeón. Ahora hablemos acerca de Ana en un momento. Aquí, en la letra A, en el bosquejo, el pasaje concerniente a Simeón menciona el versículo santo tres veces. El Espíritu Santo, los otros, los santos ancianos en esta, somos más bendecidos que Simeón, ya que el Espíritu Santo no solo está sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Estoy cargado mucho acerca de la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Mañana voy a ir a Fremont a estar con la iglesia ahí, a reunirme con la iglesia en Fremont. ellos me adoptaron o yo los adopté, no lo sé, pero es mi iglesia casa en la bahía, en el este de la bahía. Y creo que ya tengo un sentimiento en cuanto a qué compartir, de hablar en cuanto al espíritu, a la obra del espíritu consumado, especialmente del espíritu intensificado 7 veces hoy. Ahora, el Espíritu Santo, no los 7 espíritus, no el espíritu vivificante, porque en ese tiempo el espíritu, de hecho, todavía no estaba de acuerdo al Señor, pero aún así tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nosotros, los ancianos, somos más bendecidos que Simeón, mucho más bendecidos, porque ese espíritu a nosotros, el espíritu consumado, el espíritu procesado y consumado, el espíritu compuesto que tiene todo lo que Cristo, de su persona y su obra, todo lo que él ha logrado y obtenido, están en este compuesto espíritu, como el ungüento compuesto, todo el Dios triuno está en el espíritu. La encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, todo esto está compuesto en el Espíritu Santo. Y ese espíritu nosotros lo hemos recibido y ahora está en nosotros. Él está en nosotros. Simeón no tenía eso. Él solamente tenía el espíritu sobre él. Pero también él recibió revelación del Espíritu Santo referente a Cristo. En cuanto a Cristo, todos nosotros deberíamos ser como Simeón, quien recibió una revelación del Espíritu Santo relacionado con Cristo. Queridos santos, no estamos tan viejos. Somos viejos, pero no estamos tan viejos. Nunca somos tan viejos para recibir más revelación. Todos tenemos que orar. Como ancianos o viejos que somos, tenemos que decir: Señor, no he terminado de ver. Necesito ver más de ti. Eso es lo que hizo el hermano Lee, el hermano Lee. Porque él se mantuvo viendo y aún quería ver más. Quería aprender aún más. Y yo espero que yo sea como eso. Yo espero que yo diga: no he terminado, sino que yo quiero ver aún más y más de Cristo mismo. No se detenga usted de buscar al Señor. No se detenga de aprender la palabra y la verdad divina de Dios, la cual está corporificada en las Escrituras, en las palabras de Dios. No se detenga de buscar el ministerio. Hoy en día nosotros promovemos la lectura de los estudios vida, al menos 500 mensajes. Y si usted dice, ya terminé, bueno, vaya otra vez, porque usted va a encontrar cuánto a usted a usted perdió, cuánto usted cuántas cosas se le pasaron. Y aún yo estaba ahí sentado en las reuniones cuando, pero a veces digo, ¿dónde estaba? Me gustaría promover los estudios vida hasta que los estudios vida hasta que el Señor venga. Hay muchas páginas, muchos libros, y usted nunca, nunca va a ver suficiente, nunca, nunca va a ver suficiente. Hasta que usted tiene que continuar y aprender, y aún de una manera dura. Eso es lo que hizo a Simeón diferente. Simeón vio que el Señor Jesús era la consolación del pueblo de Dios y la salvación de Dios. En su vejez, el anciano Simeón no le importaba nada que no fuera Cristo. Oh, me gusta esto, amo esto. Esta es la definición de lo que significa ser simple. Simple no significa ser tonto o que usted es infantil o o muy sino que la simplicidad es cuando usted últimamente se reduce a nada, sino a Cristo mismo. Eso es ser simple. Yo les sugiero a todos ustedes, a mí también, que gastemos menos en esto, el teléfono, para aprender, no sé, cosas, sino que y pasemos más tiempo aquí, en la Biblia, y aprendamos lo aquello que es eterno, aquello que cuenta. Devote su tiempo a... No lo pierda, no deje pasar su tiempo. Una manera de pasar tiempo es hacerlo en la palabra del Señor. Ve, en su vejez el anciano Simeón no le importaba nada que no fuera Cristo. Cada día él se enfocaba en Cristo basado sobre la promesa de Dios. La única cosa que sería una tragedia si usted pierde esto, es perder su deseo, apetito de buscar. Pierde su hambre. Bueno, yo he estado aquí, he leído libros, yo sé esto y sé lo otro, pero no es fresco, no es nuevo. Usted tiene que perseguir, tiene que pasar tiempo. Otra cosa que los santos ancianos pueden hacer, además de orar, es venir y estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia con la ayuda del Evangelio, con la ayuda del ministerio. Letra C. Simeón estaba lleno interiormente con Cristo como la consolación del pueblo de Dios y la salvación de Dios. Él estaba encantado y capturado por Cristo. ¡Wow! 3. Simeón es verdaderamente un buen modelo para nosotros. Ah, ¿en qué pensamos nosotros los ancianos hoy? Tenemos que darnos cuenta que pensar tanto acerca de nuestros hijos es buscar problemas. Bueno, hay algo de verdad ahí, algo de verdad ahí. Cuando nosotros pensamos en nuestros hijos demasiado, no es que no pensemos en ellos, sino pensar en ellos demasiado. No solo no podemos rendirles ayuda, sino que algunas veces seremos atados por ellos o causaremos que ellos sean atados por nosotros. Esto llega a ser muy lastimoso. Necesitamos, ¿verdad? Tenemos que ser buenos abuelos a nuestros nietos, ¿verdad? Tenemos que completar nuestra carga. Pero hay algo en cuanto a ser demasiado. Usted sacrifica ciertas cosas maravillosas, las cuales son Cristo mismo. Ahora, hablemos en cuanto a Ana. Después del relato en cuanto a Simeón, el Evangelio de Lucas da el relato de una hermana anciana de nombre Ana, quien amaba a Cristo mucho y procuraba a Cristo. Leamos estos versículos de Ana, el versículo 36. Y había también una profetisa, Ana. Ella era una persona viuda, el versículo 37, y una viuda hasta los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y súplicas. Yo quiero creer que estos ayunos y súplicas tenían que ser con la primera venida del Señor Jesús. De una buena manera, el Señor vino porque las oraciones de estas personas devotas y piadosas. Día y noche. En 1 Timoteo capítulo 4, él habla acerca de las viudas. Se habla acerca de la oración de las viudas. Así que hay algo de las oraciones de los santos ancianos. Qué bueno sería que en la iglesia algunas hermanas ya ancianas y algunos hermanos ya ancianos, juntos o separados, tengan esta clase de ministerio de oración. Que simplemente oren. Y ustedes saben qué, santos, este ministerio de oración, de hecho, es el ministerio más elevado que existe en todas las cosas que nosotros hacemos para servir a Dios. Nada puede hacer más que la oración. Nada es más importante que la oración. Y los jóvenes pueden orar, pero ellos no oran como las personas viejas, porque ellos no conocen a Dios tan bien como las personas de mayor edad. ¿Qué tal las hermanas vengan juntas y oren por un avivamiento nuevo? Oren por su iglesia, oren por los ancianos, oren por los jóvenes. Las cosas que usted ve que faltan o no hay en la iglesia, usted ora por eso. En lugar de criticar o chismear, usted simplemente ora por esas cosas. Yo ahora en este día, cuál la cultura en el recobro del Señor y en las iglesias es, pero en el pasado había esa buena cultura de las hermanas ancianas orando. No muchas, pero muy consistente. Tal vez una vez a la semana, dos veces a la semana, juntarse para orar. Necesitamos muchas, muchas más Anas en la vida de iglesia. Lucas 2. Ok, déjeme terminar de leer. Y esta presentemente en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño. Ese es el Señor Jesús, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén, simplemente Cristo mismo. En Lucas 2 menciona a esos dos ancianos. Estos dos ancianos santos, mostrándonos que ambos consideraban a Cristo, sus corazones estaban en Cristo. Así es, simplemente como es. Usted sabe cuando usted habla a alguien si su corazón está siempre en Cristo. Ellos no son súper espirituales de una manera extraña, pero usted sabe que en su corazón simplemente está Cristo. Este último día del Señor abrió un himno. El himno que siempre cantamos es el 203. En el seno del Padre. Hay un 204 después de él. El alabanza al Señor en la sección. Habla acerca de cómo el Padre se deleita, el deleite del Padre en el Hijo. Ese con la segunda que pierde la vista, pero que no vemos nada más, sino que te vemos a ti, Padre. Vayan y vean ese himno nuevamente. Y yo veo que estrofa tras estrofa, el Señor simplemente me cautiva, me rapta y estoy casi en una especie de. Al ver lo que el a ver el cor que el corazón que el Padre tiene por su Hijo unigénito. Por su hijo primogénito. La única El deleite que solamente que el Padre tiene por Cristo. Yo creo, no estoy seguro y no lo voy a saber si aún en la eternidad, pero aún cantar ese himno me hace que me dé cuenta que absolutamente no hay nada ni nadie en el corazón de nuestro Padre, excepto su Hijo Jesucristo. Ahora, si este es Dios, ¿usted no cree que este también quiere que sea nuestro caso? ¿Que en nuestro corazón no haya nada más que Cristo y Él mismo, Jesús mismo? Cuando usted es de esta manera, hermanos y hermanas, usted tal vez no hable todas las verdades, todos los puntos de las verdades. Usted es simplemente como él, como tal. Les digo, cuando usted es así, es como un árbol, como un poste, una señal, un modelo, un patrón para que nosotros veamos y sigamos. Dos, es de nuestro hermano Lee, el testimonio de nuestro hermano Lee. Me gustaría decirle a los ancianos que nuestros hijos no son nuestra consolación. Solamente Cristo es nuestra consolación y nuestra salvación. Mientras más se enfoquen los ancianos en Cristo, más bendecidos serán. Aún les digo una vez más, no digo que simplemente usted se olvide de todos los demás y diga, o sea, oh, yo soy por Cristo y se vaya a las montañas por allá solo. No. Sino que, bueno, la pandemia ya se terminó, se acaba de terminar. Comenzó la pandemia en el 2020 hasta ahora, mi segunda hija y su esposo y sus dos hijos decidimos que íbamos a estar en cuarentena juntos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Estar en cuarentena juntos. Ya han pasado 5 años de 3 generaciones en la misma casa. Y me gustaría testificar que es posible. Eso es posible, se puede hacer. Y número dos, créanlo o no, es algo feliz. Hay muchas cosas que ocurren, pero se puede felizmente hacerlo. Así que no quiero decir que deshonremos a la gente, que no tomamos a nuestra familia, no tomamos nuestra responsabilidad, sino que son nuestras responsabilidades, humanamente hablando. Necesitamos tomar cuidado de nuestros hijos, mucho cuidado de ellos. Un problema en la sociedad es que los hijos les falta dirección parental. Yo les digo, este es un gran problema. No mencionar los divorcios, las casas donde solamente hay un padre o una madre, los hijos sin tener una figura paternal. Los niños necesitan a los padres. Los hijos necesitan a los padres. Pero así como nosotros también necesitamos de tomar cuidado de la nueva generación, de nuestros hijos, y aún los hijos de nuestros hijos, también tenemos que enfocarnos en Cristo. Y entre más nosotros hacemos esto, más bendecidos seremos. Si nosotros soñamos de Cristo por la noche, pensamos en Cristo por la mañana, hablamos de Cristo todo el tiempo y estamos llenos de Cristo, seremos bendecidos. Esta es una vida humana bendecida cuando disfrutamos a Cristo de este grado. Hermanas, ustedes tienen una aspiración para ser Anas, hermanos, para ser Simeón. ¿Real? ¿Cierto? Yo les dije a algunas hermanas en en una de las reuniones para hermanas. Entre más yo leo acerca de las hermanas, yo le digo, Señor, ¿por qué no me hiciste una hermana? ¿Por qué no me hiciste una hermana donde yo realmente pudiera experimentar estas cosas? Bueno, esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? Esa fue la soberanía de Dios. Pero me gustaría entonces ser un Simeón en mi vejez. Algunas veces en la reunión, un hermano anciano se para. Un poco frágil, no son muy elocuentes, no hablan muy alto, pero hablan y abren su boca y unas pocas palabras y Cristo fluye. Este hermano, ¿verdad? Eugene Gruller, simplemente fue con una sola visita que fui a su casa. Él nunca se sentó en la fila de hasta adelante. Y a lo mejor no hablaba en las reuniones. Y a veces decimos, bueno, si usted no habla es cada extraño. Pero él tenía un acento alemán muy muy, muy grande, muy, muy, muy apegado. Él venía a todas las reuniones, pero él no era un orador. Él lo sabía, pero él lo que hacía, él veía a todos, especialmente a los jóvenes, a los nuevos jóvenes que venían. Y si usted no venía, pronto él te iba a invitar a su casa, la cual estaba muy cerca del salón de reunión en Westmoreland, en la calle Westmoreland. Y el hermano Winnesley vivía simplemente en la calle, a cruzar la calle. Así que, bueno, ese hermano me invitó. Yo he dado su testimonio antes, pero él me invitó a su casa. Usualmente el día del Señor después de la reunión, la hermana Gruller nos dio una comida maravillosa y después de eso nos sentamos y todos se fueron, ¿verdad? Y yo me quedé solas con él. Eso es la razón por la cual la historia de nuestro hermano al fallecer, al pastorear a una hermana joven, tuvo mucho impacto en mí. Esto era después del mediodía y nosotros estábamos juntos, él sentándose y él tenía estas grandes, grandes cejas, muy grandes cejas. Era un poquito, daba un poco de miedo sus cejas. Y luego su acento tan fuerte alemán. Y yo no sabía qué iba a ocurrir. Estaba ahí con él a solas, no sabía qué más. Y él comenzó a hablarme a mí. Claramente él había orado por mí. Y él estaba ya listo para darme algo. Preparado para decirme algo. Pero simplemente dijo la historia de Moody, el gran evangelista americano, me contó su historia, la historia de Moody, cómo Moody realmente era un hombre que vendía cosas y luego después fue a Inglaterra a visitar y ahí estaba con a la convención cásica que habían. Eran muy fuertes en cuanto al asunto de la consagración. Él estaba ahí con él. Bueno, estaba ahí con ellos y habló con ciertos hermanos. Y ese hermano, no sabemos su nombre, pero en ese tiempo, Dale Moody estaba peleando si debería de continuar con su carrera vendiendo zapatos o convertir al Señor por completo. Y este hombre le dijo a Moody, hoy Dios todavía está esperando por un hombre que esté completamente consagrado a él. Eso motivó a Moody, cambió a Moody para que él diera todo. Y el resto es historia. Y entonces el hermano terminó la historia, el hermano Gluler terminó la historia de la manera más solemne y seria. Y con mucho sentido. A través de sus cejas tan grandes. Me dijo, hermano Minoru, Dios todavía está esperando. Amén. Dios hoy está esperando por un hombre, un solo hombre, que se consagre por completo al Señor. Y así fue, tal cual. Fue lo único que me dijo, ese fue el tiempo. Y en ese tiempo me gustaría decirles, yo me había consagrado, yo estaba consagrado al Señor, estaba de lleno en la vida de iglesia, loco, locamente hablaba, amaba al Señor, activo. Es no como que yo era nuevo y estaba frío, no. Yo estaba de lleno por el Señor. Pero yo no sabía esa historia, seguro no la sabía. Pero cuando Él me habló de esa manera, no fue simplemente Él diciéndome una historia, sino que Él había una carga en Él por mí. Y cuando esa palabra llegó a mí, es como el Espíritu venir a mí, como Dios apareciéndose a mí. Por esa simple cita de ese tiempo con Él, mi vida fue cambiada. Mi corazón, que estaba dedicar mi corazón al Señor y dedicar mi vida completa a servir a Dios. Mi experiencia fue solidificada, intensificada y fortalecida a lo sumo. Así que hoy, estas palabras ni siquiera fueron las palabras de Gruller, sino que él citó a alguien que citó a este hermano. Y este impacto aún así estuvo ahí. ¿Pueden darme un pañuelo? Ok, entremos al último punto. El último punto es en... Tenemos que terminar ahora. El último punto es de Jacobo. Cuando Jacobo envejeció, su único trabajo era bendecir al pueblo. Jacobo no tenía nada más que hacer más que bendecir al pueblo. Y era viejo, maduro. Su único trabajo en ese tiempo era bendecir al pueblo. Bendecir al pueblo no es simplemente Dios te bendiga con la mano y Dios te bendiga. Eso es fácil. Estoy hablando de bendecir al pueblo como Gruller, el hermano Gruller me bendijo a mí. Bendecir al pueblo, una bendición que pueda cambiar su vida y que pueda cambiar el curso de su futuro. Bendiciones que puedan cambiar a un hombre. Jacobo bendijo a Faraón. Siempre es el más grande que bendice al más joven. Eso significa que Israel estaba encima de Faraón. Faraón era lo más alto de la cumbre. Pero ¿quién entonces estaba gobernando en ese tiempo? ¿Quién estaba gobernando la tierra? No era Faraón, obviamente, sino que era Dios mismo a través de Dios reinando en vida. Y Y aún después él bendijo, Jacobo bendijo a todos sus hijos. Oh, Dios mío, ¿recuerdan los estudios vida? ¡Wow! Y todas esas bendiciones pasaron. Ok, terminamos aquí. Letra A. En la vejez de Jacob, vemos la madurez de un elegido de Dios. Al comenzar, cuando él peleó con el ángel de Jehová, el cual era Cristo. ¿Se imagina usted a un hombre peleando con Cristo? Y de hecho, y entonces decirle a Cristo, déjame ir. Este es un tipo bastante fuerte, bastante fuerte. Y entonces su cadera fue tocada. Su vida natural fue tocada. Y después de ese momento, él comenzó la etapa de años de transformación. Y de muchas pérdidas, incluyendo la pérdida de su José, de su hijo José. Pero al final fue una persona transformada. No mucho que hace decir acerca de Isaac en Génesis, pero muchos capítulos en cuanto a Jacob. Experiencias detalladas de cómo él fue tratado por otras muchas personas, sus suegros, sus hijos, todas esas experiencias para que él llegara a ser Israel. Israel no significa el príncipe de Dios, sino significa aquel que batalla con Dios. Ese es el significado de Israel. Aquí está Jacobo y en una edad ya transformada y madurada. La manifestación más fuerte de la madurez de Jacob es el hecho de que Jacob bendijo a todos. La bendición real en este universo es simplemente Dios. Usted bendice a la gente con Dios. No es un veredicto aquí en 2 Corintios 13, 14, sino que es una bendición real. Letra B. La madurez en vida es un asunto de ser llenos de Dios como vida. Cuando usted esté lleno de esta vida, de la vida eterna de Dios, usted es maduro. Ese es el significado de ser maduros, la madurez. Y la bendición del derramar de la vida, el derramar de Dios a través de la madurez en vida. Si en una iglesia nos falta santos maduros, esa iglesia entonces está a falta de bendiciones. Seguido decimos, algunos hermanos viejos no dicen una sola palabra. Simplemente el hecho de que ellos están ahí, esa es una bendición. Y ustedes saben, y tomo eso para hablar, determinar mi mensaje con el hermano George New, quien acaba de fallecer en Santa Clara, ¿verdad? Él simplemente no era un orador dotado. Y por su condición y su edad, ellos se movieron a Irvine, donde yo estoy, porque sus nietos estaban ahí. Y yo lo visité un poco de tiempo, algunas veces. Y alguien como él, no es solamente que, cuánto duró, o él está todavía en la iglesia, sino que tener a alguien como él todavía en tal vez entre nosotros, tal vez ni siquiera en las reuniones, porque no podía venir a las reuniones, pero su ser mismo es una bendición. C. Bendecir a otros es traerlos a la presencia de Dios e introducir a Dios en ellos a fin de que disfruten al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, ¿cuáles son las bendiciones bendecidas? Bendecir a otros es traerlos a la presencia de Dios, o a la presencia de Dios, introducirlos a Dios. Y también traerlos a ellos, traer a Dios a ellos, para que este Dios llegue a ser su disfrute. Esta es la bendición. Yo espero que todos nosotros lleguemos a ser, si no lo somos todavía, tal clase de bendición. Nosotros seamos las dos cosas, aquellos que bendicen y también la bendición misma. Bendecir a los santos para bendecir a aquellos que pastoreamos, bendecir a aquellos que estamos ayudando a perfeccionar, a aquellos que nosotros cuidamos, ¿no? Que los bendigamos con Dios mismo. Ok, he terminado con el mensaje 1. Hemos de planear por una segunda conferencia. A lo mejor en los próximos días, tal vez podamos venir al mensaje número 2. Pero creo que es mejor así, ¿verdad? De una manera un poco más pausada, lenta. Y espero que entre este tiempo.